Este es un nuevo encuentro de Radio Expresión, el derecho de expresar las ideas. Magazine periodístico, Radio Expresión, el derecho de pensar y expresar las ideas. Por Rizoma Web Radio, Radio Expresión, el derecho de pensar y expresar las ideas. Y en el programa de hoy vamos a ir al arte en radio. Narrativaradial.com es un lugar donde se expresa la radio de una manera de arte. Arte radial. Narrativaradial.com es su plataforma y su sitio web. Hoy compartiremos parte del trabajo de este excelente lugar donde la radio es manejada y tomada como arte. Arte en radio, narrativa radial, el encuentro de hoy en Radio Expresión, el derecho de pensar y expresar las ideas.
Narrativa radial.
Don Juan se recuesta sobre la barandilla de proa y observa la costa que se divisa, no muy lejos, a estribor. Una playa angosta da paso a un bosque con árboles bajos y algunos pastizales. Algunas aves sobrevuelan el lugar. Nada invita a descender. La mañana transcurre en calma. La carabela navega aguas arriba al río de color de león. No se ve ninguna nube y el sol se refleja sobre las suaves olas. Solo se oye el estampido de las velas azotadas por el viento sur y el murmullo de las aguas rotas por la proa de la embarcación. Don Juan Díaz de Solís estaba de mal humor esa mañana. Cada vez que lo asaltaban malos presagios, comenzaba a cantar alguna vieja canción de su tierra andaluza. Pero ese día no lo hizo. Pensaba y no disimuló la decepción que le producía navegar por ese mar dulce. Había pensado que su misión había logrado el objetivo, pero esa mañana había entendido por qué en los últimos días el agua había dejado de tener gusto salado. A la costa de la derecha se oponía otra costa. Una vez más se había ilusionado con el encuentro del paso al gran mar de Occidente, pero nuevamente esas malditas tierras se interponían en el camino a las especias. Don Juan insultó en voz baja, una y otra vez. No quiso mostrar su enojo delante de sus hombres, pero empezó a pensar que debía cambiar el rumbo. Sus hombres esperaban de él la mejor opción. Siempre había elegido el camino correcto en los momentos difíciles. El paso debía encontrarse más lejos de lo que había calculado. Ascender ese río no lo llevaría a su objetivo. Debía dar órdenes de volver y seguir camino al sur. Ese maldito obstáculo no podía ser infinito. Al sur encontraría el paso. Solo era cuestión de paciencia. Decidió anunciar la decisión a su lugarteniente y retornar ese mismo día. Mientras reflexionaba y se aprestaba a ordenar el cambio de rumbo, un grito se oyó desde lo alto del palo mayor. El vigía anunciaba la presencia de nativos en la costa de estribor. Juan Díaz de Solís pidió un catalejo, observó, pensó y tomó la peor decisión de su vida. Pocos minutos después, Un pequeño bote con 8 marinos se aproximaba a la costa del río de aguas marrones, mientras un grupo de nativos lo observaba con atención desde la playa. Tan pronto pusieron pie en tierra, una lluvia de flechas cayó sobre ellos mientras aparecían los nativos que las habían disparado escondidos en los pajonales. Horrorizados, los tripulantes de las tres naves vieron cómo el grupo de españoles era ultimado. Sin poder prestar ayuda, rápidamente resolvieron el retorno a España. De ese modo, se cerró el primer capítulo del encuentro entre españoles y americanos en el Río de la Plata.
NarrativaRadial.com.
Hoy en Radio Expresión, Arte en Radio.
Narrativa Radial.
La perspectiva de enfrentarse a un quirófano no es muy buena. Mi viejo estaba hablando con un médico. El tipo tiene unas ganas de irse, se nota en su cuerpo. Parece mirar a la puerta cada rato, pero mi papá lo retiene con sus preguntas. Mi mamá está a mi lado. Todo estará muy bien, me dice. Con firmeza lo dice. Ella nunca fue buena mintiendo. No le creo, la noto preocupada. En el lugar donde está mi vieja, hoy estaba mi hermana. Yo acostado en casa, corridas de acá para allá. Pero mi hermana estaba tranquila, sentada a mi lado. Siempre nos peleamos, pero también siempre me doy cuenta que me cae bien. Sabe hacerme reír y cuenta cosas que siempre me dejan atento escuchándola. A mi vieja se le cae algo. Con mi hermana nos miramos, conteniendo la risa. Me dice, ¿ubicás a Gustavo? ¿El chico alto? Sí, le digo. Bueno, me dice mi hermana, fíjate que todos en su familia son petizos. Como estuvo enfermo, internado tanto tiempo, empezó a crecer, me cuenta. Parece que cuando estás acostado meses y meses, tu cuerpo crece. En ese momento entra mi viejo con un amigo suyo y le dice a mi mamá que ya en un rato vienen. Empieza a hablar el amigo de mi viejo con palabras tranquilizadoras. Tiene la voz aguda y es petizo. Nos miramos con mi hermana. Ella está a punto de decirlo. Creo que alguien necesita internarse para crecer un poco. Pero no decimos nada, no hizo falta. Nos miramos y nos reímos igual. Me duele mucho al reír, pero no se lo digo. De vuelta en el hospital, mi vieja sigue a mi lado. Apoya su mano en mi brazo y me sonríe. Eso sí me tranquiliza. Mi viejo ahora está con una enfermera, parece. La misma situación. Ella apuntando con su cuerpo hacia la puerta y mi viejo atajándola con preguntas. Desde que llegué al hospital, escuché varias veces la palabra apendicitis. La idea de que con un instrumento afilado me abrieran en dos siempre me dio mucho miedo. Pero ahora no es una de mis preocupaciones más importantes. El dolor lo ocupa todo. Mi mamá repite, todo estará bien. Pero sigo sin creerle. Con mis amigos hoy a la tarde jugamos a la pelota. No me gusta mucho jugar de arquero. Me gusta meter goles, saltar, gritarlos. Pero también soy consciente de que mi altura es una ventaja en el arco. Encima las veces que atajé, atajé bien. Pero hoy me duele mucho, no puedo correr, así que yo mismo me ofrezco para atajar. De pronto el dolor es tan fuerte que decido sin aviso irme a mi casa. Solo tengo que cruzar la calle, pero el dolor me tira al piso. ¿Qué te pasa, Pablo? Me pregunta Fede. Respiro, reúno todas mis fuerzas y le digo, no lo sé. Otra vez en el hospital, aparece un enfermero y dice que tiene que llevarme. Está decidido, mueve algunas cosas, acomoda otras. Parece saber lo que está haciendo. Allí vamos. Mi viejo, mi vieja, el enfermero y yo. Todos al ascensor. Mi papá vuelve con sus preguntas, pero este enfermero es menos conversador. Solo dice, todo va a estar bien. Mientras sigue concentrado en lo que tiene que hacer. Salimos del ascensor y aparece un médico. Creo que es un médico. Tiene barba, tampoco habla mucho con mis viejos. Se acerca y me dice, Pablo, ¿te animás a contarse atrás? Sí, le digo. Dale, a partir de 10. En ese momento toma mi brazo y me inyecta algo. Yo empiezo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ahora estoy en una habitación. Alcanzo a distinguir a mi papá, parado, y a mi mamá sentada a mi lado. Pero veo todo doble. Ni siquiera la tele puedo mirar. Mi vieja me acaricia y me dice, todo estará bien. Ahora sí le creo.
NarrativaRadial.com.
Radio Expresión, el derecho de expresar las ideas. Radio Expresión.
Narrativa Radial.
Cuando recién ingresé, pues con todos mis temores, con todos mis miedos, mayormente se te acercan y todos, hermanita, 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 ayúdame acá, ayúdame acá. Y en, o sea, con temor, entré con temor, ¿no? Con temor, con curiosidad también de ver cómo es una cárcel, ¿no? Pero me conquistaron mis muchachos. Yo les digo que son mis tesoros.
A ella nadie la relojea. La hermana Rocío Zapata Chigne es una religiosa que canta, baila y carajea si es necesario. Respetada y amada, los presos del penal El Milagro en Perú la conocen muy bien y saben que así como ofrece su amor como una madre cuando se engorila, todos tienen que salir corriendo.
Sí, 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 yo me he hecho respetar y los chicos saben muy bien cómo soy. No vienen con tonteras, ¿no? Y si alguien viene a querer hacer algo, hacerse el machito, el esto, no, yo sí, hasta a veces he tenido eso, hasta que carajearlos un rato y les ahí y tanta cosa, y sí, yo los he puesto en su lugar y a mí no me vienen con cuentos. No, madre, no se engorile, tranquila, madre. Ah, digo, entonces vamos bien, porque si no, no caminamos.
La hermana Rocío lleva 15 años dirigiendo talleres en el penal El Milagro, que es el centro penitenciario que alberga a las bandas de extorsionadores más peligrosas del Perú.
Pero cuando yo entro al penal, yo no veo el delito. Yo rara vez, o a no ser que hay que ayudarles en un trámite, le digo, oye, hijo, le digo, ¿por qué delito estás? Pero nunca pregunto el delito. Para mí son personas hechas a imagen y semejanza de Dios y las trato así como lo que son realmente, ¿no? Pero por más que digan lo que digan, yo nunca voy a dejar de optar por estas personas, por que alguna vez hicieron algo o que no hicieron nada, porque también hay muchos inocentes adentro y están adentro purgando una pena, ¿no? Pero nunca podemos renegar de una persona por un hecho.
Pero no a todos los presos les hace gracia la presencia de la hermana Rocío.
Hay un grupo que a veces me mira así de reojo, ¿no? Pero aún así yo trato de entrar un poco con ellos. Y me dice, oye, hermanita, venga. Y yo un poco entre broma le digo, ¿qué hay? Le digo, ¿van a invitar un cevichito? Ah, sí, hermana, si gusta, comemos un cevichito más tarde. Y le digo, ¿qué pasa? Mis hermanas, ya pues, cánsate. ¿Cómo me dices cánsate? Cánsate, pues, nos estorbas. Y yo lo quedo mirando. Oye, le digo, ya te estás pasando. ¿Cómo que te estorbo? ¿Acaso que no te dejo pasar? ¿Qué es lo que te crees? Le digo, hermana, es que nos estorbas. Tu presencia es un estorbo para nosotros. Y yo le digo, ¿por qué? Me dices que nosotros, por si acaso, no porque te vemos, porque estás con nosotros no vamos a cambiar, no, nosotros seguimos haciendo nuestra chamba. Yo sí, digo, si sé que sigues con tu chamba, sigues con tus cosas, sigues extorsionando, sigues tú con tus tonteras, y desde aquí estás manejando afuera. ¿Y qué? Ya, pues es que nosotros seguimos así y tú sigues insistiendo y sigues viniendo a vernos. Y ya eso nos molesta, pues. Le digo, ¿te molesta o te cuestiona?
Para la hermana Rocío parece no haber nada imposible. De la nada logró sacar adelante uno de los más grandes sueños de un grupo de internos: contar con su propia orquesta de salsa, los RQ por Cristo, que ya se van por el segundo videoclip.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y andar y caminar.
Una vez llegué a un taller, al taller justo de cerca, y encontré como a tres chicos con esos baldes de aceite blanco hacia abajo y con un palo así. Tú no tienes idea cómo sacaban música, y sacaron una cumbia. Y ahí me gusta la música, pues me encanta la música, a mí me encanta bailar y empezar. Uy, le digo, chicos, a ver, tóquese. Y me acuerdo que tocaban una cumbia. Justo había un chico también que era de Colombia y cantaba muy bonito. Y él cantaba. Y después estaban atrás mío, madre, queremos armar una orquesta, qué hermana, qué. Ay, le digo, no fastidien, le digo, estoy con mi tiempo a las justas de ustedes. Tanto han estado atrás mío, hermana. Bueno, ya le digo, a ver, empecemos. Tú no tienes idea, fue suficiente con que yo le diga, ok, empecemos, para que en menos de una semana las cosas empezaron a salir, a salir, a salir. Nos donaron una guitarra, nos donaron así los instrumentos. Otros decían que tenían en la calle y se armó la orquesta. Y se armó un orquestón, que cualquier orquesta de afuera tendría envidia, porque es un orquestón el que tenemos.
Bajita y de carácter fuerte, amorosa pero estricta. La hermana Rocío es además abogada, fotógrafa, bailarina de marinera, experta en manualidades y, por supuesto, monja. Ella forma parte de la Congregación de las Hermanas del Perpetuo Socorro, que tiene como carisma aliviar el sufrimiento y, por medio de este sufrimiento, alcanzar la redención. Esta es la misión de su vida y día a día trabaja para ello. Y es que el penal lo considera su segundo hogar, y a los presos, sus hijos.
NarrativaRadial.com.
Rizoma Gobernador, Rizoma Gobernador.
Narrativa Radial.
José era catamarqueño, de una localidad llamada Tinogasta, una pequeña población ubicada en la mitad sur del Valle de Abaucán. Desde muy chico anhelaba con convertirse en un médico, en el médico del pueblo. En ese momento pensaba ejercer en el lugar que lo vio nacer y crecer, pero, sin imaginárselo, tomó otro rumbo, hacia el sur. José tenía dos opciones en ese momento: irse a Buenos Aires o partir a Córdoba. Por la cercanía prefirió la segunda opción, con la suerte de visitar a su familia y amigos una o dos veces al año, con suerte. Así fue que a mediados de la década del 40 comienza su periplo y viaja más de 650 kilómetros para radicarse por un largo tiempo en la ciudad de Córdoba y allí comenzar sus estudios en la universidad más antigua del país, que en ese entonces llevaba más de 300 años de historia. José se instala en un principio en una pensión, en pleno Nueva Córdoba, un barrio mayoritariamente de estudiantes por la cercanía a la ciudad universitaria. Allí conoce a personas de todos lados. Muchas de ellas iban por lo mismo, a recibirse de médicos. Otras de arquitectos, odontólogos, economistas. Así inicia la aventura, como le gustaba decirle. Una aventura que se transformó en largos años de mucho estudio y compromiso. Con el tiempo pudo irse de la pensión en la que había hecho grandes amistades. Se mudó a un pequeño departamento, en un segundo piso, en el mismo barrio, sobre un bulevar tranquilo y silencioso. Un departamento para una sola persona en el que cabían una cama, unas sillas y la mesa. ocupada siempre por los libros de clínica médica. José vivió ahí en la época que comenzaba con sus prácticas profesionales. Estaba una buena parte del día en el hospital y la otra sumergido en el estudio. Una noche llegó tan agotado a su departamento que no le dio el cuerpo ni para comer. Se acostó y el sueño lo atrapó. Disculpe, doctor, que lo moleste a estas horas. Necesito que venga a ver a mi esposa. Está muy mal. Era el marido de la mujer que había visto hace algunas horas en muy mal estado. José y el hombre bajaron por las escaleras del segundo piso, de camino al bulevar, que lo llevaban a la casa de la paciente enferma. Caminaron unas cuadras en algunas calles solitarias, desiertas, silenciosas. Cuando por fin llegaron a la casa, ingresaron a la habitación. Ahí estaba la mujer recostada, con los ojos cerrados. José le tomó la muñeca, le midió el pulso y dijo: «Está muerta». José se despertó de un mal sueño, agitado y desorientado. Pero no se despertó por la pesadilla. Habían sido unos golpes en la puerta. Se levantó en dirección a la puerta y la abrió. «Doctor, lamento molestarlo a estas horas, pero necesito que venga a ver a mi esposa. No se encuentra nada bien. Desde que la vio esta mañana no ha mejorado». «¿Está bien? ¡Vamos!». Bajaron por las escaleras rumbo al bulevar que los conducía a la casa de la mujer enferma. Caminaron por unas calles tranquilas y silenciosas, unas cuadras hasta llegar a la casa de la paciente. Llegaron a la casa. José se detuvo en la puerta. Le costaba entrar. Sabía, por alguna razón, con qué se iba a encontrar. Ingresó a la habitación. Ahí estaba la mujer, su paciente, pálida, con los ojos cerrados. Tomó su muñeca y le midió el pulso. «¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo se encuentra?». «Está muerta».
Narrativaradial.com.
Hoy en Radio Expresión compartimos Arte en Radio. Narrativaradial.com. Arte en Radio.
Narrativa Radial.
Pato, 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 ñato. Pato, 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 ñato. Chancho va.
Desde pequeños jugamos. Jugamos a ser princesas y superhéroes. A la mamá y al papá. A la maestra, a ser bomberos. Al elástico, a la mancha, a la escondida. Podría seguir enumerando infinidad de juegos que estimularon nuestra imaginación y nos permitieron crear mundos donde no había límites.
De adultos, ¿podemos seguir jugando? ¿Existen lugares donde jugar y de qué manera hacerlo?
Hay una mirada social que se impone respecto de aquellos que, ya grandes, siguen jugando. Las respuestas me las dio Charlie, profesor de educación física y técnico en recreación, quien me transportó al mundo de la circulera.
La circulera es un colectivo que creamos a partir de la necesidad de crear espacios donde la gente pudiera ir a jugar. Somos tres personas, las tres personas somos técnicas en recreación, dos somos profe de educación física. Después de ciertas veces que ya nos habíamos juntado, cada quien tenía su propia ludoteca y ahí dijimos, bueno, hagamos una noche de juegos, ya habiendo participado también de algunas. Un día nos pusimos de acuerdo y buscamos un lugar y empezó nuestra primera noche de juego en un salón de fiestas en Villa Crespo. Y como no sabíamos qué ponerle de nombre, entre el círculo mágico que tiene el contexto de donde se está jugando. Cuando un grupo está en un juego, ya sea pautado o coordinado, ese grupo está dentro de una como burbuja de una realidad que está sucediendo en ese momento en ese juego. Entre el círculo mágico y nuestro grupo El Círculo fue que salió la circulera.
El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar.
Nos juntamos habitualmente en tiempos normales los segundos viernes de cada mes. Y las últimas veces las estuvimos haciendo en Almagro, en un centro cultural. Tratamos de buscar esos espacios. Que el lugar tal vez no nos pidiera un alquiler. Las noches son muy variables, puede ir mucha gente o puede ir poco. Y además nuestra actividad, como es al sobre o a la gorra, no tenemos un monto de una entrada. Entonces tampoco podíamos garantizar que pudiéramos pagar un alquiler. Entonces siempre que buscamos esos lugares fue que aceptaran que nosotros hacíamos las actividades al sobre para no limitar. Creemos que el juego tiene que ser espontáneo, libre, voluntario y esto, que no tenga impedimento que yo no pueda pagar una entrada para ir a un lugar. El juego ocupa gran parte de nuestra vida. No nos damos cuenta, pero pisar ciertas baldosas o pisar solo las líneas. Creo que el juego siempre está. ¿Cuántas páginas puedo leer hoy? O como ponernos ciertas metas que son como desafíos y a la vez uno lo toma como un juego. Libérate y suéltate. Tengo el recuerdo de uno de nuestros asistentes a nuestras noches. Fue la primera vez, fue solo. Solo con su jueguito de mesa bajo el brazo. No sabía cómo era la noche de juego, entonces él dice, bueno, yo llevo mi juego, que me gusta. Nuestra propuesta es acercar a esa persona o tal vez preguntar en una mesa si tiene ganas de sumar a alguien más. Capaz que sumando a alguien más tiene otro abanico de juegos que de menos personas tal vez no tienen. Entonces muchas veces van parejas y terminamos haciendo una mesa de cuatro y juegan a otro juego que de a dos capaz que no puede. Lo sentamos en una mesa, él además propuso su juego, que lo explicó él, y dice, bueno, hablando con él, dice, no, porque mi hijo también le gusta, pero bueno, no sabía cómo era la movida, qué sé yo. Bueno, termina la noche de juegos, a la siguiente noche vuelve a ir solo, y después en la tercera empezó a ir con el hijo. Entonces se hizo una competencia sana todas las noches de juego que iban entre los dos, porque era el momento que compartían padre e hijo, y se ponían como a ver quién ganaba esa noche. Está bueno como tomarse ese tiempo también de parar, que muchas veces uno lo toma como que es algo que no es productivo, y muchas veces uno no se da cuenta, porque la sociedad medio que nos llevó a eso, a pensar que jugar es algo para momentos que uno tiene como libres o para otro momento, ¿no? Para otro contexto, que bueno, ahora no puedo porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no es productivo, estoy perdiendo el tiempo. Y muchas veces uno no se da cuenta, pero tiende redes, tiende puentes. Jugar es acercar a la gente a de otra manera, liberar las pantallas y mirarnos a la cara.
Y como diría María Elena Walsh, quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar, que es el mejor. Por favor, ¿me lo das suelto y no enjaulado adentro de un despertador?
Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera.
Narrativaradial.com.
Narrativa Radial.
Irreversible. Qué palabra, ¿no? 12 letras. Y nada vuelve a ser igual. Esperábamos el parte médico desde hacía muchas horas, con la esperanza de que no fuera así, de que los trascendidos se equivocaran, de que no fuera tan grave, que la cantidad de sangre derramada en la ruta era porque el impacto había sido en una zona de mucha capilaridad, que la desesperación de quienes estaban con él era porque estaban asustados. Al fin y al cabo son maestros y maestras, no médicas ni enfermeros. Pero sí, era grave.
En horas de la tarde al paciente Fuente Alba se le realizaron los estudios complementarios correspondientes, que el paciente tiene diagnóstico de muerte cerebral, que esto es irreversible.
El silencio al momento de escucharlo fue atronador, paralizador. Ese silencio de la muerte, ese silencio que detiene el tiempo por unos segundos, que te deja vacía, que abre la tierra bajo los pies. Ese silencio que te encapsula por unos segundos en los que te preguntas el sentido de todo,
que mirás sin ver, que oís sin escuchar. Ese silencio nos hizo detener por unos segundos la adrenalina de poco más de un día desde el momento del disparo, en plena ruta 22, a las 10 de la mañana. Manifestantes que se estaban retirando del corte fallido. El grupo especial de la policía, comandado por el gobernador en persona, tendría el descaro y la impunidad de declarar días después. El sinsentido, lo irreversible. Creo que quienes estábamos esa tarde en la radio escuchando las palabras del médico imaginábamos lo que se venía. Escenas desgarradoras, relatos de lo ocurrido una y otra vez. Escuchar durante horas el dolor de la gente que encuentra en la radio un lugar donde contar, donde ser escuchada. Reclamos de justicia, violencia, movilizaciones, Neuquén, la capital de los derechos humanos. Nunca se vio tal demostración de dolor y reclamo. Más de 25.000 personas en las calles en reclamo de justicia. El sinsentido, lo irreversible. Fueron días grises y helados, tristes, cargados de angustia, de bronca, de muerte. Una semana después la vi, paradita en la fila del cajero, en pleno centro de la ciudad, el mismo lugar donde 3 días antes una multitud la acompañaba pidiendo justicia por la muerte de su marido, del papá de sus 2 hijas. Paradita en la fila del cajero. A sus pies, la imagen del muchacho de barba de mirada clara dibujada en el suelo. La misma foto pegada un sinfín de veces en los vidrios del banco. Y ella ahí, paradita, en la fila del cajero. Tuve ganas de abrazarla, de decirle al resto de la gente que era ella, que la dejaran pasar, de cuidarla, de acompañarla. Se la veía tan cargada de tristeza y dolor, ahí, paradita, en la fila del cajero. Solo me acerqué y le pregunté si necesitaba algo. Claro que necesitaba. Necesitaba a su marido con ella cada día. Necesitaba al papá de sus hijas. Necesitaba volver al fin de semana anterior para terminar de convencerlo de que no fuera al corte de ruta. Necesitaba a su Carlos. No, muchas gracias. Un hilo de voz y un gesto de resignación al dolor, pero no a la injusticia. Intentando esbozar una sonrisa frente a una desconocida que le ofrecía lo que nunca le iba a poder dar. Esos ojos redondos, enormes, cargados de lágrimas, provocadas por una granada de gas lacrimógeno. Esos ojos enormes, que 13 años después, a pesar del tiempo y de las sonrisas que regresan de a poco, nunca pierden esa sombra de dolor. Esas 12 letras. Y ya nada vuelve a ser igual.
NarrativaRadial.com.
Radio Expresión, el derecho de expresar las ideas. Radio Expresión.
Dame plata para comprar más cañazos.
Otra manera de escuchar radio es escuchar Rizoma. Otra forma de escuchar radio, escuchar otras voces, escuchar otras latitudes, escuchar otras radios, escuchar...
¡Oye, qué buena música el pentagrama latinoamericano!
Esa, o toda la música como el pentagrama, Rizoma. Otra forma de escuchar radio, otra forma de hacer y escuchar Rizoma. Web radio, o sea, es una radio en internet. Web radio, comunicación sin límites. Rizoma, Rizoma. Somos Rizoma. Web Radio. Comunicación sin límite. Rizoma. En Radio Expresión compartimos arte en radio, narrativa radial.
Fundación Sagay presenta Telón de Aire, ciclo de ficciones sonoras. Hoy, Hermanas Gemelas, comedia dramática. Se odian, pero los secretos inconfesados las mantienen unidas para siempre.
Hora del té. En el quinto piso de un edificio antiguo de departamentos están sentadas a la mesa las hermanas gemelas María Aurelia y María Amparo. Esta última se desplaza en una silla de ruedas. En esta charla recuperarán tiempo pasado, parte de una historia no revelada. Entre ellas, lo que parece ser, no es.
¿Qué mata de mierda compraste? ¿Qué porquería? No sé nada bien.
Hubiera sido vos.
Seguís siendo la misma conchuda de siempre. Sabés que con la silla de ruedas tardó años en ir a la panadería.
¿Y qué apuro tenés? Además, después de tanto tiempo, podrías dejar de poner como excusa la silla de ruedas.
¡Ay, qué conchuda! Y vos, después de tanto tiempo, podrías empezar a trabajar en vez de ser una mantenida.
Ah, pero trabajo.
Hacer esos vestiditos de mierda no es trabajar, es estar al pedo.
Esos vestiditos los hago porque soy feliz cosiendo.
¿Y vos podés ser feliz teniendo una hermana paralítica?
Yo te ofrecí coser los botones.
Siempre quisiste ser mi jefa, desde chica. Nunca te bancaste que seamos iguales. No hace nada bien.
Ay, me parecía una linda excusa para compartir más tiempo juntas, como cuando éramos niñas.
¿Pero quién te dijo que quiero compartir más tiempo con vos?
Yo pensaba, sin la mami, estás sola, con tu problemita.
¿Tu problemita? Ay, sos un...
Bueno, va, ya pasó. Podrías volver a empezar.
¡Estoy paralítica!
Bueno, ahora que se murió la tía Loreta, ya no hay secretos que guardar.
Está Rigoberto.
Está medio gaga. Yo te puedo ayudar.
¿Qué te haces, la buenita, eh? ¿Qué te haces si te fuiste a vivir a la Concha del Pato y me visitas solo cuando se muere algún pariente?
A ver, me casé con Rigoberto y él tenía su casa en San Miguel del Monte.
¿Sí?
Yo te ofrecí que te vengas a vivir con nosotros.
¿Para ver en vivo y en directo toda tu vida de Susanita de caricatura? No.
Ay, María Amparito, Rigoberto te quería y mucho.
Él quería a mí, no a vos.
Bueno, pero como vos no lo querías, yo me casé con él. Debería ser más agradecida porque lo hice por vos.
No podés ser tan conchuda, no.
Pero
no.
¿Vos te pensás que yo sí lo amaba?
Pero bien que te acomodaste a la vida de burguesa.
No me quedó otra, hermanita. No te quejes. Por lo menos evitaste casarte con un hombre. ¿O no era esa tu peor pesadilla?
Mamá, no me quiero casar con Rigoberto.
A ella le gustan las chicas.
¡Cállate, querés!
¿Es verdad?
Por favor, mamá. No puedo, no puedo.
¿Tiene novia? Ella tiene novia.
Ajá. Tenemos que resolver esta situación. Entonces, Rigoberto se casará con María Aurelia.
Oh.
Y punto.
¿Pero qué? Pero si Rigoberto la quiere a ella.
¿Acaso no son gemelas? ¿Qué importancia tiene?
Pero yo estoy estudiando ahora. Te salvé, hermanita. Dejé una carrera, dejé la vida que tenía, dejé tantas cosas atrás.
Entre ellas a una hermana paralítica.
Por lo menos tenés este departamento. ¿Qué hubiera pasado si no? ¿Dónde estarías ahora? ¿Dónde estaríamos? Durmiendo en un zanjón.
No me digas Amparito, María Aurelia. Y me debes 2 meses de expensas, ¿sabes?
no hace nada bien.
Ay, entre ustedes tres no me dieron opción. Rigoberto era nuestra última posibilidad para salir adelante.
¿Y a mí? ¿Que me pise un tren?
Ay, siempre estuviste muy pegada a la mami. Si hubieras...
¡Me enamoré de Dolores! Y como castigo, yo me tenía que quedar con la mami. ¡Sos negadora! A ver si abrí los ojos. No hace nada bien.
Pero años después te ofrecí contratar a alguien para la mami y la que no quiso moverse fuiste vos.
No pude. No pude moverme.
Ahora la que se va moviendo soy yo. Se me hizo tarde. ¿Cuándo nos veremos?
Veremos quién se nos muere.
Quedan pocos parientes vivos.
Podrías hacer una excepción y venir a visitarme.
Va, te llamo.
Si no, te llamo yo, querida. No hace nada bien.
Chau, chau. ¿Está abierta la puerta de calle?
Sí, seguro. A esta hora debe estar el portero. Chau, querida. ¿Sí?
Está cerrado y el portero no está.
Ay, ni para irte sos oportuna, María Aurelia. Dale, ahí bajo y te abro. No haces nada bien.
Súbitamente María Amparo empuja sus manos sobre los apoyabrazos de la silla de ruedas y se pone de pie. Sin mucha dificultad, apenas con un leve rengueo, camina unos pasos, toma unas llaves y abre la puerta de su departamento para luego salir.
No haces nada bien, María Aurelia.
No está ella, no. Ay, no sabe lo que pasó. Un accidente, eso, sí, Rigoberto, un accidente. Un accidente tuvo la pobre María Amparito. ¿Qué accidente? La pisó un tren. Sí, está internada. Y está inconsciente, sí. Oh, no vaya, Rigoberto, no vaya, no lo va a reconocer. Pero está María Aurelia.
Ella sí que necesita consuelo.
Está destrozada, pobrecita.
Fue Hermanas Gemelas, intérpretes, Amancay Espíndola y Susana Sisto, con la participación de Luis Aranovsky y Lidia Argibay. Guión, Vanina Aibar. Dirección, Marcelo Cotton y Lidia Argibay. Locución, Guadalupe Cuevas. Asistente de producción, Gabriela Pérez Menéndez. Operador en estudio, Adolfo Schmidt. Edición, Marcelo Cotton. Telón de aire, ciclo de ficciones sonoras de Fundación Sagay. Una producción de Narrativa Radial.
Radio Expresión.
Ayer comprendí algo sobre la libertad, que solo hay pequeñas grandes formas de burlar la realidad. Mi nombre es... no importa. Soy periodista.
¿Fueron las dos?
Sí.
7:20 sería.
También atiendo un ciber, sí. Todas las tardes de 4 a 12 de la noche.
¿Estamos 10? Dale, ahí tenemos.
Pero no les quiero contar sobre mí. Les quiero contar sobre un agente. Los quiero llevar al conventillo. Estamos en el barrio de Almagro. Acá a la vuelta queda lo de Teodoro. Algunas particularidades del lugar: se puede fumar, hay un gato o una gata dando vueltas entre la gente. Mira, ese hombre que está ahí sentado es Javier Varela. Después lo vamos a escuchar cantar. Ah, acá, a la gente, a la mayoría, le cabe el tango.
No puedo diferenciar si vengo por otra cuestión, pero me parece que el tango es esencialmente parte de, como que, ¿entendés? No puedo. La otra cuestión por la que vengo no estaría tampoco si no estaría el tango.
Si venís, quieras o no, va a estar el tango.
Es un combo, ¿entendés?
Sí, ¿cómo cayeron acá?
No, somos habituales del lugar.
¿Pero por el tango o por otra historia?
No, por la gente que tiene el lugar.
Claro. Igual a mí me acercó mucho más al tango a partir de que escuché acá y dije, ah, mira, está bueno.
A mí también me gusta. Todas las tardes lo sintonizo en la radio mientras trabajo. Me da un respiro. Esta Buenos Aires, tan saludable y tan falopera, y este respiro, es lo que quiero mostrarles.
Bueno, última buenas noches. Vamos a empezar con un tango de Carlos Di Sarli, que se llama Bahía Blanca.
Uno puede sentarse, pedir un vino, una cerveza y disfrutar del espectáculo. Guitarra y bandoneón. El bandoneonista sin duda es el más vistoso. Rodrigo Mercado. Le conté que quería explicarles a ustedes de qué se trata el conventillo.
Rodrigo Mercado. Bandoneonista, el único que conozco al menos. Contame el conventillo que...
De boliche, amigos míos. Un desprendimiento de gente que iba a boliche de Roberto hace 11, 12 años y que armó la Puerta de Teodoro en otro lugar muy cercano de acá. Con el tiempo se armó este lugar que lo que hizo fue agarrar la atmósfera de lo que fue el boliche de Roberto hace unos años, cuando Roberto todavía vivía, y que era un boliche que juntaba a varios músicos y cantaban unos viejos que nosotros, los que estábamos tratando de aprender, aprendíamos de ellos la parte mañosa del tango, ¿no? La parte comifo se aprende en los discos, la parte mañosa se aprende en la noche escuchando a los viejos y o barra u tocando con ellos.
Y finalmente finalizaremos esta sección con el cantor del lugar, el cantor de la noche, el cantor real, el señor Javier Varela.
Javier Varela, él es uno de los personajes del conventillo. Mírenlo pasearse. Mírenlo mirando. Recorre las caras de nosotros, los pibes que venimos acá a escuchar unos tangos, a tomarse un respiro.
Hace cuando empecé, yo empecé de viejo a cantar, ¿no? Cuando descubrí tanto chico interesado en recuperar cosas de mi época, tradicionales. El otro día vamos a hablar porque hablo mucho.
Pero atrás del personaje también puedo sentir la pena. Sé que las tiene, me lo contaron. Y míralo, fíjate. Lo dicen sus ojos. Pero sin duda ahora está bien. En este momento se mueve, baila, canta.
Ya no espero nada de la vida. Y ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída. Y que me ha dado para siempre lo que pueda su querer. Sabiendo que en su adiós está mi ruina, se alejó y de la esquina me quedé mirándola.
Lo vi a Javier emocionarse cuando terminó el tango, cuando llovieron los aplausos, cuando se abrazó con Rodrigo. Vi a la gente callada mirándola a Javier mientras cantaba. La gente disfrutaba del momento. Me vi a mí, haciendo de periodista, con el grabador en la mano. Y no sé qué nos pasó a cada uno de nosotros durante este día. No sé cuántos subtes se tomaron, con cuánta gente se chocaron. No sé cuánto dinero hay en sus bolsillos ahora, ¿no? ¿Cuánta?
¿Me vino uno? 25 centavos.
cuántos se ensuciaron hoy. Cuando atiendo el ciber, me ahogo. Cuando me hago el periodista, respiro un poco.
Hay un amigo mío que siempre me dice la clásica: hay músicos y hay músicos. Hay músicos que, aunque parezca que no, se acuestan a las 9 de la noche. Son músicos, muchos, de hecho. Y hay otros músicos que no. Hay otros músicos que necesitan otra situación y la situación bolichera y cantinera. Yo la amo. Yo, si no toco un tango a las 5 de la mañana, capaz que me muero.
El amor, el alcohol, la falopa, la música, el oficio, son las pequeñas grandes formas de burlar la realidad. Javier y Rodrigo la encontraron en el tango. Esta gente que aplaude se permite un respiro. Mi oficio.
Del dolor de los demás, y al escuchar tu voz de dolor, se acerca el corazón que sufre más. Esta lucita ni como ni no, dejando su destino de percar, vistieron el final mortaja de rayón a la confundirla. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y mi amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón, y ella vuelve noche a noche con un llanto en las notas de un canto. Che, bandoneón, tanto es el amor que no se dio, y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió, cinchando en la tormenta de un querer. Estas ganas tremendas de llorar, que a veces nos inunda sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar. El alma está en el sai, llegó a dormir. Cuando mío, hoy es noche de fandango, puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embolado en la locura del alcohol y mi amargura. ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche con un llanto en las notas de tu canto. Che, cuando Dios.
Qué lindo.
¿Qué es eso?
Marihuana.
¿Sos drogadicto?
Sí.
Pero no se puede confiar en nadie, loco. ¿Eh? Dame fuego que...
Está prendido.
Una producción de Narrativa Radial.
Dame plata para comprar más cañazos.
Otra manera de escuchar radio es escuchar Rizoma. Otra forma de escuchar radio, escuchar otras voces, escuchar otras latitudes, escuchar otras radios, escuchar...
¡Oye, qué buena música el Pentagrama Latinoamericano!
Esa, o toda la música como el Pentagrama, Rizoma. Otra forma de escuchar radio, otra forma de hacer y escuchar Rizoma. Web radio, o sea, es una radio en internet. Web radio. Comunicación sin límite. Rizoma. Rizoma. Somos Rizoma. Web Radio. Comunicación sin límite. Rizoma.
Radio Expresión. Radio Expresión.
Usted se ha comunicado con el Servicio de Atención al Ciudadano. Si quiere hacer una denuncia o reclamo, marque 1. Si quiere hacer una donación, marque 2. Si quiere información turística, marque 3.
Una denuncia, marco a ver el 1.
Bienvenido al centro de denuncias. Si quiere denunciar un incendio, marque el 2. Si quiere denunciar un choque, marque el 4. Si quiere denunciar una inundación, marque el 8. Si quiere denunciar una estampida de elefantes salvajes, marque 56. Si quiere denunciar un bache, marque 5 o apriete numeral para volver al menú anterior.
Un bache, viejo, número 5, eso.
Bienvenido al menú de baches. Si quiere denunciar un bache en una autopista, marque 3.
No te lo puedo creer, viejo.
Si quiere denunciar un bache en una calle de tierra, marque 92. Si quiere denunciar un bache en San Juan y Boedo, marque asterisco 1, asterisco 4. Si quiere denunciar un bache en la vereda de Iraola al 700, marque 0.
No, viejo, no puede ser, esto es una vergüenza.
Si quiere denunciar un bache en cualquier otra calle, marque 4.
4, 4, eso quiero, 4,
opción
sí.
Incorrecta, repito opciones. Si quiere denunciar un bache en una calle de tierra, marque 92. Si quiere denunciar un bache en San Juan y Boedo, marque asterisco 1, asterisco 4.
4, apreté, imbécil, el 4, 4.
Bienvenido al menú avanzado de baches. Sí. Si el bache se encuentra a menos de un metro de la esquina, marque 456. Si el bache tiene 2 metros de diámetro, marque 71 numeral. Si el bache es más largo que ancho, marque 2127.
¿Por qué a mí la...?
Si el bache está generando inconvenientes de tránsito, marque 6.
¡Ay, el 6, 6, 6!
La operación no pudo ser computada. Por favor, repita su operación.
¡Pero 6, tarado, 6! ¡6, 6, 6!
Su opción no pudo ser computada. Por favor, repita su operación.
¡Pero 6, te dije 6! ¿Cuántas veces te lo voy a decir?
Opción incorrecta. Lo derivo a menú principal.
¿A dónde? ¿Dónde?
Usted se ha comunicado con el Servicio de Atención al Ciudadano. Si quiere hacer una denuncia o reclamo, marque 1. Si quiere hacer una donación, marque 2. Si quiere información turística, marque 3.
Pero masita, si por el pozo con una rama, si te vas a la puta que te parió, loco.
Oh, menos mal que lo parió, pensé que te condenado de mierda no cortaba más.
¿Qué pasó?
Nada, un pesado que quería denunciar un pozo. Poné más fuerte partido que no se oye un carajo.
Y en el programa de Radio Expresión de hoy hemos terminado con esta joyita del teléfono, tomado un poco en broma, pero lamentablemente es así. Pareciera que se le está mintiendo, que lo están usando al usuario que paga los impuestos y los servicios como tiene que ser, ¿no? Una maniobra más de un sistema que está realmente caduco y que lo único que nos hace es complicar la vida. Hoy en Radio Expresión, arte en radio, el arte en radio que es tan importante y tan lindo para aquellos que nos gusta este medio de comunicación. Narrativa Radial es una asociación civil compuesta por profesionales cuyo objetivo es estimular la creación y producción junto a la difusión de la narrativa en la radio. En otras palabras, hacer de la radio un lugar de historias que alimente la imaginación y los sentidos de sus emisores y receptores fundamentalmente, para que la radio recupere su magia y haga valer su aire. El sitio es narrativaradial.com, ¿eh? Ahí pueden encontrar todo el material de este centro de formación, estímulo y creación de relato en radio. Es un sitio web que tiene capacitación y encuentros vinculados con el relato radial. Un espacio en el que se pueden escuchar breves producciones. Se dan a conocer noticias y artículos de interés en nuestra materia. La radio y la narrativa. También se publican cursos de radioteatros, documentos sonoros, históricas, artísticas e informes periodísticos. Lo dirige el señor Marcelo Cotón, guionista, escritor, periodista y productor. Hoy en Radio Expresión hemos compartido el contenido de estos brillantes documentos sonoros, narrativaradial.com, ahí pueden encontrarlo. Esta ha sido otra emisión de Radio Expresión, el derecho de expresar y pensar las ideas. Hasta el próximo encuentro en Radio Expresión. Muchas gracias y que tengan buena vida. Radio Expresión.